COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te pregunto, ¿cuántas pastillas te tomas al día? Si es que tomas alguna. Para la tensión, para el sintrón, tratamientos... Bueno, una de cada tres personas mayores de 65 años en Asturias, una de cada tres toma más de 5 pastillas al día. Ese baremo marca lo que conocemos como polimedicación, un efecto que está aumentando en el Principado. Cada vez tomamos más pastillas. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo por el horizonte hacia el que nos encaminamos como sociedad más envejecida de España y como una de las que más lo está en Europa, porque cada vez somos más mayores y eso conlleva la multiplicación de achaques y de tratamientos. Pero también hay más motivos para ese aumento de la polimedicación. El ámbito administrativo en la salud también debe mejorar. Lo dice la coordinadora de farmacia del SESPA, Marisa Nicieza.
La fragmentación de nuestro sistema sanitario, que cuando el paciente va viajando por el sistema sanitario y va pues teniendo ingresos o consultas de diferentes especialistas, pues se suele añadir más medicamentos y eso pues hace un poco que vayamos sumando.
Te voy a contar el caso de Carmen. No es un caso en el que tomara gran cantidad de pastillas, pero sí se considera polimedicación porque tomaba dos que se solapaban. Valían para lo mismo, para tratar la diabetes. Y así ha conseguido aparcarlas.
A raíz de la menopausia, pues tenía como mucha ansiedad por la comida, ¿no? Entonces mi médico me mandó al endocrino. El endocrino me ofertó, según me vio, una reducción de estómago. Yo eso no quería para nada.
Y precisamente de ahí empezó pues un poco el transcurso entre los médicos para acabar por encontrar una fórmula para dejar esas dos pastillas. Ese programa es uno de los que impulsa el Principado para reducir la medicación. El área de salud también tiene, no obstante, más frentes. Por ejemplo, conocer el origen del brote de gastroenteritis que tiene en los últimos días a centenares de habitantes con vómitos y con diarrea en Pravia. El Principado recomienda beber agua embotellada estos días en la zona. Está tomando muestras a pacientes para analizar, para determinar la causa, que según el viceconsejero de Salud, Pablo García, apunta a un bajo nivel de cloro.
Todo indica que ese es el problema. Sé que el ayuntamiento está actuando sobre el asunto, metiendo mayor nivel de cloración, y la recomendación lógica sería beber agua embotellada, no el agua de la traída.
Esto descartaría el origen vírico, aunque el ayuntamiento de Pravia mantiene que los análisis están en los valores habituales, los que está realizando en cuanto al agua de la red, y que hay parroquias que beben de otras traídas como Somao, en las que también hay casos de gastroenteritis, por lo que dice el alcalde David Álvarez que no sería un problema del agua que circula por las tuberías.
La agua la analizamos puntualmente, es decir, y la cloración se revisa diariamente en todos los depósitos, en el de la villa y en los pueblos también. Y no hay ningún parámetro en principio que nos haya dado mal, que nos haya dado alarma. Es que vamos, tampoco tenemos ninguna certeza de que sea el agua, de que esté contaminada. Más bien lo contrario, nosotros la cloración en depósito, que es donde se hace la desinfección, da correctamente.
Salud Pública está tomando muestras a pacientes para analizar y espera tener los resultados a lo largo de la tarde o quizá mañana martes. Y después del pedazo de domingo que hemos tenido con gente en las playas, alguno incluso se ha bañado y todo, hoy tenemos un día gris para arrancar la semana. De momento aguanta sin llover, aunque podría caer algún chubasco liviano en el litoral en las próximas horas. Ha bajado un poco el termómetro. Ahora mismo tenemos 19 grados en Mieres, 18 en Oviedo y en Cangas de Narcea, 17 en Gijón, en Avilés, también en Luarca, también 17 en Ribadesella. Mañana martes seguirán las nubes y podría también llover.
¿Eres autónomo o autónoma en Asturias? Con Autonomágil de Asturgar puedes acceder a financiación de manera rápida y sencilla. En autonomoágil.es simula, verifica y tramita tu préstamo en menos de 48 horas. Préstamos desde 10.000 hasta 50.000 euros. Condiciones favorables y bonificaciones para autónomas. ¿Eres autónomo, autónoma? Eres Asturgar.
Gracias por permitirnos tocar un trozo de cielo con las manos. Premios Princesa de Asturias 2024. Junta General del Principado de Asturias.
Escuchas Mediodía Copa Asturias, soy Borja García y también te cuento, si eres de los que guarda dinero en efectivo en casa, en algún armario, escucha lo que ha pasado en Gijón. Un incendio esta madrugada en una vivienda de Nuevos Roces, hasta ahí todo en orden, más allá de las llamas, evidentemente. ¿Qué encontraron los bomberos a su entrada, Marcos Martín?
Pues no solo dinero, que además estaba parcialmente quemado, claro. También había en el armario de la habitación en la que se inició el fuego cogollos de marihuana y un arma de fuego. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación al tratarse de un posible caso de tráfico de drogas. Se espera ahora por la orden de un juez para inspeccionar el resto de la vivienda quemada y determinar también la procedencia del arma encontrada, que podría ser simulada. Los agentes, por otra parte, tratan de localizar al inquilino del piso, que estaba vacío en el momento del incendio.
Y donde ya han localizado, en este caso, a tres personas, si vives en Grao, ya puedes estar tranquilo si tu coche duerme en la calle, después de que este fin de semana aparecieran daños intencionados en más de 30 vehículos. La Guardia Civil ya ha detenido a tres vecinos de la localidad moscona por romper presuntamente las lunas de dos establecimientos públicos y también dañar 32 coches en la madrugada del sábado al domingo. El juez los ha mandado a prisión provisional. Y es que más allá de romper y de vandalizar, también robaron algunos objetos de los coches. Testimonios de vecinos, cámaras de seguridad e historial policial han sido claves para la detención.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El gobierno de Barbón sigue inflexible con la rebaja de impuestos. Mientras otras comunidades están aplicando esas disminuciones, el Principado se niega. Hoy Foro le reprocha en la Junta que se quede solo en su pelea, haciendo además un símil automovilístico. Adrián Pumares.
El Principado se quede sin hacer nada. Lo peor de todo es que actúa como una especie de kamikaze en una autopista. Porque todas las comunidades autónomas de nuestro entorno, todas están actuando en sentido contrario a lo que están haciendo ustedes, que es pararse quietos, ¿no?
Ni rebaja del IRPF, ni eliminación del tributo de sucesiones que le ha vuelto a pedir Foro para generar actividad económica y crear empleo. El consejero de Hacienda admite que esas rebajas de impuestos de otros territorios están agrandando la distancia con esas otras comunidades, pero Guillermo Peláez no piensa seguir, por ejemplo, los pasos de la Madrid de Ayuso, porque opina que los impuestos no son determinantes para captar inversiones.
Cuando hablamos de captación de inversiones, cuando hablamos de creación de riqueza, no es la fiscalidad el elemento determinante. Las infraestructuras, la capacitación de la mano de obra, la cercanía a las materias primas.
Se aferra a lo que denomina la vía fiscal asturiana, deducciones para colectivos concretos y no rebajas generalizadas.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Con mi jubilación de Caja Rural de Asturias te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Asturias.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
COPE Asturias.
Estar informado.
Había pegado fuerte, pero parece que su efecto se va diluyendo. El teletrabajo. Seguro que escuchaste aquello en la pandemia de «esto llega para quedarse». Pues parece que no. A las empresas y a la administración pública parece que no les hace mucha gracia. Amazon, por ejemplo, que acaba de instalarse en Siero, quiere a todos sus trabajadores en la oficina. En el sector público, el Principado teletrabaja el 4% de los trabajadores públicos. Es cierto que hay un montante importante que son sanitarios y profesores que no pueden trabajar a distancia, pero el espíritu de la administración regional es de que también estén los trabajadores en su puesto físico, como explica Miguel Garrido del sindicato CESIF.
Que sí pusieron algún reparo a la hora de tramitar y de autorizar el teletrabajo, que no creen en el teletrabajo, todavía estamos con la mentalidad antigua de que el trabajo presencial en la silla es mucho más eficaz.
En Asturias hay 400.000 asalariados, trabajan en remoto unos 25.000. Empleados públicos del Principado hay unos 50.000, teletrabajan 1.300. Una de esas personas que teletrabaja en Asturias, que desarrolla su día a día desde el puesto de su casa, 3 días a la semana, en este caso es Paula, que trabaja para una gran empresa, ve pros como el ahorro de transporte, el ahorro de tiempo en viaje y también en preparar comidas de tupper, y también ve contras.
Pierdes contacto con compañeros ante una dificultad en un tema de trabajo, y otra desventaja que tienes también es que pues a veces no encuentras el momento de terminar de trabajar. Como estás en casa, pues no desconectas fácilmente.
Y ya sabes que la batalla para rebajar la protección del lobo está estancada y la desesperación de los ganaderos también está estancada. En Europa se ha abierto la puerta a que la especie baje de especialmente protegida a protegida con el voto en contra de España. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, exalcalde de Lena, está a la expectativa de cómo avanza ese proceso para el que España, precisamente, como te digo, acaba de votar que no. Mantiene su reflexión y no menciona al lespre. La gestión de la especie se adaptará, dice, a la realidad científica.
Es un recorrido que hay que hacer, como se recorre siempre, de la mano del criterio científico, y en la medida en la que haya los datos científicos avalen en los términos en los que sea necesario el criterio de aplicación de un nivel de protección del lobo, sea el presente, sea uno más bajo o sea uno más alto, lógicamente la Unión Europea tiene que actuar en consecuencia.
Te quedas con la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.